Buenos días a todos. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un enorme gozo, un gran gozo poder cantar juntos al Dios soberano que en su soberanía planeó proveer su palabra para guiarnos a la salvación, para darnos redención. En su soberanía ejecutó un plan por medio del Hijo de Dios, Jesucristo, para traernos salvación. A ese Dios soberano cantamos. Bueno, vamos a continuar alabando al Señor por medio de la predicación, por medio de su palabra, así como ahorita fue cantada, ahora va a ser proclamada y escuchada. Y a medida que tú escuchas y se proclama la palabra de Dios, nuestro Dios es exaltado. Bueno, vamos a continuar la serie de prédicas en Romanos. Estaremos en la porción de Romanos 3, versículo 19 al 20, donde se habla del propósito de la ley. Creo que antes de leer juntos, sería bueno preguntarnos, ¿qué pienso yo que es el propósito de la ley? ¿Para qué Dios proveyó la ley? ¿La proveyó quizás para que la sociedad tuviera un orden? ¿Quizás la proveyó para que las cosas no fueran un caos mayor de lo que ya son? ¿O será que Dios proveyó la ley para llenar nuestra cuota con las demandas que hace el Dios Santo? Entonces, tomo algunas cosas de la ley, las cumplo y logro pacificar a ese Dios o logro estar bien con Dios. ¿Para qué se nos dio la ley? Esta es la porción que vamos a tener acá. Les voy a pedir que oremos primeramente, luego vamos a dar lectura a esos dos versículos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que podemos cantarte, Señor, que podemos alabarte, bendecir tu nombre por tu soberanía, Señor, por toda la salvación que tú nos regalas, Señor. Gracias por todo lo que has provisto para nosotros, Señor, por tu palabra, por Cristo, el Dios hecho hombre, hecho carne. Gracias por tu Espíritu Santo que hace la obra regenerativa en nuestros corazones para poder tener un corazón sensible a tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo en nosotros quebrando nuestros corazones endurecidos, Señor, y que haga su obra maravillosa y milagrosa de darnos corazones sensibles, Señor. Quita, Señor, cualquier distracción en nosotros, cualquier dureza en nuestro corazón, cualquier rebelión en nuestros corazones, cualquier idolatría que nos impide escuchar tu voz con sensibilidad de corazón, con un corazón puro, Señor. Sana nuestros corazones si acaso están divididos, Señor, entre ti y otros falsos dioses, Señor. Entre ti y las cosas de este mundo, Señor. Entre amarte a ti y amarnos a nosotros mismos de manera egoísta, Señor. Guíanos, Señor, en la lectura y en la predicación para que tu palabra nos ministre a todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Damos lectura en Nueva Traducción Viviente. Romanos 3, versículo 19, dice así. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Ya el apóstol Pablo nos da dos propósitos de la ley. Dice el versículo 20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Amén. Miren bien, nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer las cosas de la ley. La ley sirve para mostrarnos a nosotros mismos lo pecadores que somos. ¿Qué creían los judíos? ¿Por qué Pablo escribe esto? ¿Qué creían los gentiles de la iglesia en Roma del primer siglo? Los judíos pensaban, bueno, como pensamos nosotros en parte, Dios dio la ley para que nosotros la obedeciéramos, para que se retuviera el pecado en la tierra por medio de la ley, se refrena el pecado porque ahora hay que hacer lo que Dios dice y Dios da la ley, para que la justicia de Dios se muestre a través de nosotros. ¿Qué pensaba el gentil? Bueno, Dios da órdenes a la humanidad para encontrar el favor de los dioses, o ahora bien, el Dios del cristianismo, podía pensar un gentil. Dios da la ley para eso, para que el hombre obtenga beneficios de Dios. Creo que no se aleja mucho de nuestra interpretación moderna en el cristianismo actual, que Dios da su ley para que el hombre cristiano manifieste justicia a la gente, o para que el hombre sea aquello que refrena la maldad en el mundo, o que Dios da su ley para obtener beneficios de Dios. Podríamos decir que los beneficios de la obediencia al Señor son resultados de obedecer la ley, pero no es el propósito de la ley. Si Dios quiere, va a manifestar los resultados de obedecer la ley en esta vida o en la venidera. Podríamos decir también que es un resultado que Dios refrene la maldad en el mundo por medio de la obediencia a la ley, pero no es el propósito de Dios en su ley. Nosotros podemos ver de que el propósito de Dios es en doble vía, mostrar quién es Dios y mostrar quién es la humanidad. Por un lado sería testificar la justicia de Dios y la justicia que Dios espera del hombre que Él creó. Por otro lado, podríamos ver en la parte de mostrar quién es el hombre, testificar de la injusticia en el hombre, es decir, la carencia de justicia que hay en el hombre. Y que aún así Dios espera que el hombre viva acorde a su ley. Ya esto complica un poco más las cosas. Este es el propósito sagrado de la ley de Dios. Recuerden, es un Dios eterno con propósitos eternos. El propósito que Dios tiene para su ley es inmutable. Así que bien, nosotros podríamos ver aquí en Romanos 3, la ley se aplica a quienes fue entregada. Ahora, ojo, en el versículo 19, probablemente Pablo está hablando de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Porque si bien recordamos, el domingo anterior, nosotros miramos cómo Pablo está mostrando con los salmos y con los escritos, con los escritos y con los profetas, Pablo está demostrando que no hay ni un justo, ni tú ni yo somos justos. En sí mismo, nosotros no podemos ser justos, nadie. Entonces, Pablo ahora está diciendo la ley, refiriéndose a toda la ley, es decir, la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, luego los escritos, en ellos están incluidos los salmos y los profetas, todos los libros de los profetas están apuntando la ley, ¿a quién fue entregada esa ley? ¿A quién fue entregado el Antiguo Testamento? Bueno, primeramente al pueblo de Israel. A él fue entregado. Tanto la primera parte, los primeros 5 libros que Dios otorgó gratuitamente después de haber redimido a su pueblo, como todos los demás libros del Antiguo Testamento. Pero ojo, que Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes serán una nación de reyes y sacerdotes ante todas las naciones. Es decir, la ley de Dios tenía que salir de Israel hacia todas las naciones. ¿Qué pensaron ellos? Nosotros somos el pueblo exclusivo. Pero una y otra vez Dios está dejando testimonios de israelitas humildes, con corazones contritos y humillados, que ven que Dios está llamando a gente de toda tribu, lengua y nación desde el Antiguo Testamento. Entonces, bien, nosotros sabemos que la ley fue entregada a ellos. Ellos son el pueblo de Dios. Aquí están el pueblo de Dios en el tiempo donde están ellos a los pies del monte Sinaí. Entonces Dios les dice en Éxodo 19, versículo 5, Él espera la obediencia de ellos y les dice, si ustedes escuchan, si ustedes obedecen y cumplen mi pacto, si cumplen mi ley, la que están a punto de escuchar, ellos están a punto de escuchar la ley, si obedecen y cumplen mi ley, serán mi especial tesoro. ¿Pueden ver? Serán mi especial tesoro. Entonces nosotros podemos ver la respuesta de ellos en el versículo 8. Éxodo 19, versículo 8. Sí, Señor, haremos lo que has dicho. Es decir, cumpliremos, obedeceremos y escucharemos tu ley. Ellos están pensando que pueden hacer tal cosa. Pero bueno, la ley fue entregada a ellos. Y ellos se iban a encargar, como dice el versículo 6, un pueblo de reyes y sacerdotes para proclamar la ley de Dios a todas las naciones. Nosotros podemos ver algo similar que hace Jesús en el Nuevo Testamento. Hay una porción que se conoce como el Sermón del Monte, que va de Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7. Y al iniciar el Sermón del Monte, dice que Jesús sube a la colina y dice que Él se sienta. Esa era la postura de los maestros de ese tiempo, de los judíos, cuando Jesús está en su ministerio. Él se sienta y la gente presta atención y Él empieza a hablar. Es algo similar a lo que pasa en el monte Sinaí, que Dios va a dar su ley, Dios va a hablar entre los truenos y va a dar su ley. Ahora Cristo está haciendo lo mismo, está hablando la palabra de Dios, lo que Dios espera que el hombre haga. Entonces nosotros vemos ahora, podemos entender un poco más que tanto en el antiguo pacto, Dios da su palabra, su voluntad para que el pueblo la siga, y en el nuevo pacto también Dios hace lo mismo, porque Jesús es el Dios encarnado. Nosotros podemos ver entonces cuál sería la ley. Sería bueno pensar un ratito, creo que es más fácil cuando pensamos en los 10 mandamientos. Podemos decir en esencia esa es la ley de Dios. No sé si recuerdan en aquel hombre que le dijo a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y yo creo que ahí todos nosotros los conocemos, estemos o no muy familiarizados con el cristianismo o con la Biblia. Bueno, el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo que está haciendo acá es tomando los 10 mandamientos de Éxodo 20 y los está agrupando. Los primeros 4 mandamientos son con respecto a nuestra relación vertical con Dios. Por eso Jesús dice, en esto se resume la ley, amar a Dios sobre todas las cosas. Son los primeros 4 mandamientos. Solo el Señor, que es uno, solo ese será tu Dios. Solo a Él amarás y adorarás. Y el segundo que dice, no tendrás dioses ajenos a Él. No tendrás ídolos ni harás imagen de ninguna cosa para adorarlo. Y vemos el tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es decir, ten cuidado de lo que pronuncia tu boca porque estás ante la presencia del Dios glorioso. Y el cuarto mandamiento que dice que santifiques para el Señor el día que es para la adoración del Señor. Entonces nosotros vemos cómo los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación vertical del hombre. Pero ¿qué es lo que hace la sociedad hoy en día? Está interesante los mandamientos del cristianismo. Qué interesante los mandamientos del judaísmo. Voy a tomar de la segunda tabla algún mandamiento que yo pueda usar. Los mandamientos en las relaciones horizontales. Me gusta ese, el quinto mandamiento. Empecemos por ahí, por la segunda tabla. Honrar a padre y a madre. No robar. Ok, mi vida se va a regir en base a esos 2 mandamientos. Honrar a padre y a madre, no robar. Lo demás no me interesa. Santiago claramente expresa que el que rompe un mandamiento ya lo rompió todo. Porque el mismo Dios que dio cada uno de sus mandamientos. Pero ahora bien, ese es el engaño del pecado en nuestros corazones. Pensar, decir, tan fácil que es amar al prójimo. No sé qué prójimo están pensando, pero amar al prójimo no es fácil. Pero tan difícil es amar a Dios. Es más difícil amar al prójimo. Porque para poder pasar a la segunda tabla, tienes que empezar por amar a Dios. Si alguien no tiene el amor de Dios, no puede amar a su prójimo. Eso es lo que enseña Juan en su primera carta. Toda la Escritura enseña esto y lo vamos a ver. Pero en esencia, no podríamos hablar de cada uno de los 10 mandamientos, pero esta es la ley que Dios dio. A mí me gustaría que pensáramos por un momento. No te mires a la par de tu esposo, a la par de tus hijos, a la par de tus familiares no cristianos, a la par de gente que tal vez ha hecho cosas que tú nunca harías. Mírate a la par de la ley de Dios. Y es cierto, como el himno decía, pero eso me pone con una gran brecha, un abismo entre Dios y yo. Ese abismo me intimida, pero eso es lo que Dios quiere que hagas, que te mires frente a su ley. cómo te reflejas ante la ley santa de Dios. Ese es uno de los propósitos de la ley, que nos veamos cara a cara frente a la ley. Cuando nos presentamos ante la ley de Dios, ¿qué viene a nosotros? ¿En dónde pones tu confianza? ¿Inmediatamente en los mandamientos que sí se me dan mejor? ¿Tal vez en la tabla de los mandamientos horizontales, del mandamiento quinto al décimo? Pero creo que sería estar engañado realmente, porque todo empieza con el amor de Dios en nuestros corazones para poder amar a Dios y amar al prójimo. El que dice que ama al prójimo y le cuesta amar a Dios se está engañando a sí mismo, porque eso no es lo que enseña la ley de Dios, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Entonces, bien, podemos ver nosotros la confianza de los judíos cuando se están acercando al monte Sinaí, y nosotros podemos ver cómo todo esto nos va arrojando luz, incluso si lo vemos también en el Sermón del Monte. Miren toda la provisión de Dios, miren todo lo que ha provisto Dios. ¿Dónde ponemos nosotros nuestra confianza? En mi capacidad para obedecer la ley. Tomo los 10 mandamientos, me falta respetar un poco más a mis padres, me falta mostrar más amor, a veces soy muy mezquino con la gente, soy poco cordial, me falta tener dominio propio, lucho con algunos pecados, entonces tengo que buscar cómo cumplir esta ley. Dios lo que quiere es que mires la ley y digas: necesito ser salvado, necesito la salvación de Dios. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Sí, escucharemos y haremos lo que nos piden. Después, solo avanza un capítulo y dice: no podemos escuchar la voz de Dios, Moisés, entre los truenos. Ve tú mejor y habla con Él. Nosotros no podemos escucharlo porque vamos a morir. ¿Qué hace Dios? Veamos en Deuteronomio un paralelo de este relato. Deuteronomio 18, del 15 al 18, dice así: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. ¿No pueden escuchar a Dios? Dios les levantará un profeta parecido a mí. Y termina Deuteronomio: no ha habido hasta el día de hoy un profeta como Moisés en el pueblo de Israel. Pero Moisés dijo: el Señor ha prometido proveerles un profeta como yo para que puedan escucharlo a él. Entonces nosotros vemos que el pueblo no puede escuchar a Dios porque los truenos son intimidantes. Muy bien, Dios proveerá un profeta para que el pueblo pueda escuchar a Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? No. Bajemos el estándar de la ley de Dios, bajemos el estándar de la santidad de Dios para que por lo menos haya unos cuantos justos. Luego lo otro, Deuteronomio 30, del 11 al 14. Dice Moisés, hablando por parte del Señor al pueblo: no digas en tu corazón: ¿quién irá hasta lo alto de los cielos para que baje el mensaje de Dios y sepamos qué es lo que Dios nos quiere decir y así podamos escucharlo y obedecerlo? ¿Quién irá al otro lado del mar a descubrir cuál es el mensaje de Dios y que lo traiga a nosotros para que podamos escucharlo y obedecerlo? No digas eso en tu corazón. El Señor pondrá su mensaje en tu corazón. Estará en tu mano y en tu boca y en tu corazón. Hoy en día, de manera figurativa, nosotros tenemos el mensaje de Dios, su palabra, su evangelio, al alcance de nuestras manos. En cierto sentido, este es un cumplimiento de esa promesa, pero tiene que ver más también con la parte espiritual. Que Dios ponga su evangelio por medio de la obra redentora de Jesucristo en nuestros corazones para que ese sea la palabra de Dios que nos rija. Entonces el pueblo decía: no podemos escuchar a la voz de Dios, les proveo un profeta. No podemos escuchar el mensaje por la voz de Dios, les proveo el mensaje. No tenemos el corazón para obedecer. Desde la ley, desde Deuteronomio 30, versículo 6, ya la ley está diciendo, para aquellos que dicen que es que Dios esperaba un cumplimiento completo y que Dios sabía que el hombre iba a poder, pero que el pueblo de Israel no quiso. No. Dios espera el cumplimiento completo de la ley, el cumplimiento perfecto de la ley, la observancia perfecta de su ley por parte nuestra, pero Dios sabe que no podemos. Por eso está Deuteronomio 30, al versículo 6. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames. ¿Quieres tomar la ley de Dios y poder vivirla? El Señor cambiará tu corazón. ¿Podemos recapitular? Te dará a su profeta, te dará su mensaje y te dará un corazón sensible a su ley para que puedas amarlo. ¿Y qué dijeron los judíos al inicio? Claro que sí. Escucharemos y haremos lo que Él nos diga. Y dice, para que tengas vida. Eso de para que tengas vida es el resultado de escuchar a Dios y el resultado de lo que Dios ya hizo. Dar un nuevo corazón para obedecer, para que tengas vida. Pero ojo, primero Dios ya dio un nuevo corazón. No es que, pues entonces obedezco para poder vivir eternamente, no. Daré un nuevo corazón para que puedas amarme y obedecerme y que tengas vida. Tener vida es el resultado que Dios dio un nuevo corazón para obedecerlo. Partimos de aquí, que la obediencia a la ley inicia al confiar en la justicia de Cristo. Ahí empieza la obediencia a la ley. Aún para alguien de Deuteronomio, de Éxodo, del Pentateuco, de la Torá, del Antiguo Testamento. Es decir, la obediencia a la ley de una persona en el Antiguo Testamento depende de confiar en la justicia de Cristo. ¿Sí? ¿En base a qué? La promesa de la simiente en el primer libro de la Biblia. Génesis 3:15. Dios promete la simiente que traería redención y que limpiaría el pecado en la humanidad. Incluso dice Abraham, por si los judíos dudaban de eso, en ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ojo, que no dice de la nación, sino de la tierra. Desde el primer libro de la Biblia, Dios está presentando su plan soberano, que incluye judíos y no judíos. Y que se trata de obedecer como respuesta a tu obediencia en la simiente prometida, el Cristo de Dios, el Mesías, como le llama el Antiguo Testamento. Entonces Dios provee los medios para conocerlo y para poder obedecerlo. Dios da todo lo que necesitamos, pero nosotros nos aferramos a nuestra autojusticia. No, yo quizás pueda cumplir el estándar de Dios. ¿Puedes saltar desde tu posición donde estás 2 kilómetros de altura? Si logras saltar eso, después cumple el estándar de Dios. La ley siempre simplemente muestra, sencillamente muestra lo pecadores que somos. Y la ley tiene que hacer como cuando uno se mira en un espejo y está a punto de salir a la calle, pero mira que hay algo en su rostro que no es bueno que salga hacia la calle. Se mira en el espejo y sabe que tiene que irse a lavar su cara. No puedo salir hacia la calle. Para eso es la ley de Dios, para que te mires cara a cara y no te pongas... Y no que te pongas una máscara. Voy a cubrir mi rostro con estas hojas de higuera, con esta máscara. No. Tengo que ir a lavarme. ¿Y quién es el único que puede limpiar la culpa de nuestros pecados? Cristo, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. El único que puede limpiarnos de nuestro pecado. Entonces, aún desde Deuteronomio se puede ver la gracia de Dios. Y miren bien, para que no nos quede duda, esa ilustración que Dios hace, primero redime al pueblo de Israel, lo rescata y hasta después le da su ley. ¿Qué creemos nosotros en contextos evangélicos? Necesitas venir a la ley de Dios para que Dios te redima, en un sentido de obedecerla y cumplirla. Ahora en el sentido espiritual, Dios lo está trayendo ante su ley para que miren, necesitas correr a Cristo, necesitas aferrarte de la simiente prometida en el Génesis, el Cristo de Dios. Así como los judíos, nosotros también nos llenamos de autojusticia. Y nosotros podemos ver entonces cómo Dios va mostrando. Aquí está mi profeta. Aún así, escucharon a Moisés hablar la voz de Dios. Moisés bajó los 10 mandamientos. Moisés está bajando y ya rompieron los 10 mandamientos que Moisés le iba a entregar. Les di a mi profeta, les di mi mensaje y no obedecieron. Necesitan un nuevo corazón, un corazón de carne. Esta es la obra de Dios, esa obra sobrenatural para que puedas obedecer. Si tú te miras aplastado por la ley de Dios o como culpable por la ley de Dios y no miras a Cristo en su cruz muriendo por tus pecados en el horizonte, entonces probablemente lo que va a haber es o me aparto de esta ley que es intimidante o me invento una ley más manejable para mí. Un evangelio diferente del que se predica en las Escrituras. Un evangelio más asimilable en mi naturaleza caída. Pero tienes la opción de verte en la ley y correr a Cristo, al trono de la gracia. Entonces, la autojusticia es algo así como fingir copiar la justicia de Dios o ignorar la justicia de Dios. Es decir, no, esa parte la omito. La justicia de Dios no es para mí, no es un tema que yo quiera abordar. Voy a vivir como que tal cosa no existe. Al final de cuentas, la ley cumple su propósito, demostrar que todos somos culpables. Como dice Pablo en Romanos 3, mostrar que todos somos culpables ante Dios. Es decir, si te lleváramos hoy donde una audiencia internacional y que revisen todo lo que has hecho, si has salido fuera de Nicaragua, una audiencia internacional, y te diga, busquen a este hombre si ha hecho algo malo. No, esta mujer no ha hecho nada malo, este hombre no ha hecho nada malo. Es inocente ante la ley humana sí, y ante nosotros también. Pero eres inocente ante Dios. Que tu inocencia horizontal no te engañe y creer que ya tienes inocencia vertical. Porque al final de cuentas, el día que partas de este mundo, te presentarás no ante un juez humano y pecador igual que tú, te presentarás ante el juez eterno, nuestro Señor. Nosotros podemos ver desde Deuteronomio, es que es necesario que veamos esto. Pablo está hablando de las menciones de la ley. Tenemos que ver nosotros que Dios da su ley, y que Dios ya sabe que el pueblo no tiene la capacidad en sí mismo, pero Él va a capacitar a su pueblo para que viva según su ley, para que obedezca su ley, confiando en la voz de Dios a través del profeta, perfecto, confiando en el mensaje de Dios y confiando en la obra regenerativa de Dios. Entonces nosotros podemos ver que Moisés le dice al pueblo, el Señor sabe que ustedes son un pueblo terco y rebelde. Deuteronomio 9, del 5 al 6, dice así. Miren bien, Dios está hablando a través de Moisés. Deuteronomio 9, versículo 5. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra. Dice el versículo 6. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres, dice. La palabra de Dios ahí está diciendo lo mismo que dice Pablo. Y Pablo está diciendo que la ley dice que no hay ni uno bueno. Y Pablo está apuntando al pueblo de Dios que está a los pies del monte escuchando la voz del Dios Santo, que está siendo santificado por 2 días y al tercer día se presenta y aún así Dios les dice, no son buenos ustedes, sino más bien son un pueblo terco, dice Deuteronomio 9:6. Entonces vemos que nadie jamás llegará a ser justo por medio de la ley. Pero miren bien lo que sale en Deuteronomio 32, versículo 4. Este es un canto, hablando de la redención de Dios. El Señor es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Si toda la justicia del universo se encuentra en el Señor, ¿cómo va a haber justicia en ti? No hay, a menos que el Señor te imparta su justicia, te regale por gracia su justicia. Dice, Él es fiel, nunca actúa mal, nosotros sí. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, Mateo 7. Ustedes son malos y hacen cosas buenas, pero en esencia son malos. Pero el Señor nunca actúa mal. ¡Qué justo y recto es Él! Si hay tanta admiración por la justicia de Dios, ¿qué justicia quedará para el hombre? Nada. El hombre tiene que venir y rogarle a Dios, regálame tu justicia, Señor, para poder presentarme ante ti. Sé propicio, Señor. Podemos ir a ver esto también en Mateo 5, del 3 al 6. Aquí estamos iniciando el Sermón del Monte en esta porción. Dice, bienaventurados los que son pobres de espíritu. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran. Entonces dice, bueno, yo soy pobre. No está hablando de pobreza monetaria. Está hablando de ser pobre de espíritu a como dijimos, Señor, soy pobre, no tengo justicia. No tengo rectitud en mí, Señor. Dame tu rectitud. Dame tu justicia, Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bueno, yo lloro. Tengo una tía que me azarea bastante. Tengo un tío que me humilla. Entonces, ¿soy bienaventurado? No. Los que lloran por su pecado. Como Isaías 6, que dice, ¡ay de mí! Estoy muerto. Porque mis ojos han visto al gran Rey, al Dios glorioso, que es santo, santo, santo. Yo soy un hombre pecador, en un pueblo pecador. Pero el carbón encendido purificó al profeta de Dios. Ahora por medio de Cristo, por la santidad de Cristo, por su sangre preciosa, por su obra en la cruz, por la vida que Él vivió, por el mensaje que Él dio y por el otro Consolador que Él nos envía, el Espíritu Santo, nosotros podemos ser purificados por toda la obra de Dios. Es toda la obra de Dios. No queda ni un gramo para tus obras en la redención. Así como el pueblo de Israel, primero fue redimido y después llegó a la presencia de Dios. Pero, ¿qué es lo que podemos nosotros malentender? Bueno, Dios dio su ley, los israelitas en Egipto tendrían que obedecer su ley para que Dios los rescate de Egipto, si no, no los saca. No, por gracia los rescató, porque Él es fiel a sus promesas y después le entregó su ley. Pero esto es una ilustración de lo que Dios hace espiritualmente. Dios nos salva y después nos dice, el que me ama, que obedezca mis mandamientos. Esa es la esencia del amor. Amas a Cristo, obedece su palabra. Porque Cristo también dice desde el Sermón del Monte, no piensen que yo he venido a abolir la ley. Yo he venido a consumar la ley, a darle cumplimiento. Ya que estamos por acá en las bienaventuranzas, nosotros podemos ver algo como algunas bienaventuranzas apuntan en un sentido vertical hacia Dios. Los pobres de espíritu, que se ven a la par de la ley de Dios y a la par de un Dios santo. Los que lloran porque ven su pecado a la par de la santidad de Dios. Y los que son humildes, como dice su palabra, el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Los que anhelan la justicia. Señor, dame tu justicia. Porque nosotros a veces pensamos, yo pensé que se refería a que Señor, a justicia en mi familia, a justicia en nuestra nación. No, Señor, dame tu justicia, Señor. Dame tu justicia, Señor, que perezco, me hundo como Pedro si un día. Dame tu mano, Señor. Podemos ver que las cuatro bienaventuranzas se refieren al carácter de Dios y las otras nos hablan de que podemos interactuar de manera horizontal, como la segunda tabla de la ley, misericordioso para con el prójimo. Dios no necesita tu misericordia, el prójimo sí. Un corazón puro es aquel que va a amar a Dios completamente y va a amar al prójimo como a sí mismo. Pero ojo, nadie en este momento, nadie se puede amar a sí mismo si no ha recibido el amor del Padre para amarse a sí mismo. Porque decimos, bueno, ¿qué es amar al prójimo como a mí mismo? Si yo quiero un sorbete, a mi prójimo le doy un sorbete. Eso no dice la palabra de Dios. Dice que necesitas el amor de Dios para poder entregar amor. Y amamos porque Él nos amó primero. Pero la gente que dice, no, guarda esa primera tabla, déjame la segunda tabla que me es más fácil. Y van a fingir un amor con el prójimo. Y ojo, que el prójimo tiene dos clasificaciones. Amigo o enemigo. Ese es el prójimo. No es solo tus compas. No son solo tus amiguis. No. El prójimo es más que eso. El prójimo puede ser un amigo o alguien que te ha visto como un adversario a ti mismo. A esa persona tienes que amar. Entonces vemos cómo Jesús se está presentando como el profeta de Dios en el monte, dando las bienaventuranzas. Tanto así que en los evangelios se dice, este es el profeta que había de venir, Juan 6. Y al inicio de la predicación de Juan el Bautista, antes de que Jesús saliera a la luz, le preguntan, ¿quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres uno de los profetas? ¿O eres el profeta de Dios? ¿O eres el Cristo? Miren bien, su religiosidad había llegado a concluir que uno era el profeta y el otro era el Cristo. Y ellos dicen, ¿eres el profeta? ¿Eres el Cristo? No soy el profeta. Pero viene uno detrás de mí, al cual no soy digno de atarle sus sandalias. Ese es el profeta de Dios, Cristo. Dios nos ha provisto a Cristo para que podamos cumplir su ley. Dios nos ha provisto el Evangelio para que podamos vivir en su ley y cumplir su ley. Dios nos ha provisto un nuevo corazón por medio del Espíritu Santo para que podamos cumplir su ley. No es cuestión de agarrar la segunda tabla y hacer dos de los seis mandamientos de la segunda tabla. Punto número dos, la ley de Dios quiebra todo frágil argumento y toda autojusticia. Para que veamos nuestra culpa, es necesario que se caiga toda esa autojusticia, toda esa escoria que hay en nosotros, aún como creyentes. Cuando nos ponemos a preguntarnos, aún ya siendo creyentes, ¿soy salvo? Bueno, oro en las mañanas, leo la Biblia, canto en la iglesia, levanto mis manos, solo te falta decir gracias Señor porque no soy como ese. La pregunta es, ¿soy salvo? ¿Está la justicia de Cristo en mí? ¿Anhelo la justicia de Cristo en mi vida? ¿Confío únicamente en Cristo? ¿Estoy seguro de que soy salvo porque Cristo murió por mis pecados? ¿Se te viene a la mente, lo primero que se te viene a la mente es pensar en la obra de Cristo en la cruz? ¿O que Cristo está abogando ante el Padre por ti? ¿O se te vienen tus buenas acciones dentro del cristianismo? La ley de Dios quiebra todo frágil argumento, por eso dice la Reina Valera, para que toda boca se cierre. Lo que está hablando aquí es que algo es frágil y lo arrojas y se quiebra. Es decir, para que el hombre se le quiebren los dientes de seguir argumentando por su justicia que no existe. Para que toda boca se cierre. Esto lo hace la ley de Dios. Dios quiebra con su ley todo argumento, toda autojusticia para que veamos nuestra culpa. Cuando vemos nuestra culpa, entonces vamos a atesorar a Cristo realmente. Vamos a anhelar el amor de Dios porque yo quiero amarte, Señor. No te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. No te amo, Señor. Quiero amarte profundamente, Señor, que no me esté batallando cada día. O voy a la iglesia o miro televisión, o leo la Biblia o abro el Facebook. No quiero estar batallando, Señor. Quiero amarte profundamente con todo mi corazón, Señor. O descanso en el Dios soberano que cantábamos hoy, o sigo luchando con controlar cada aspecto de mi vida. Quiero amarte, Señor. Quiero derribar ese ídolo del control para descansar en tu soberanía, Señor. Quiero amarte, Señor. Quiero tu amor, Señor. Esta es la pobreza de espíritu que hablaba Jesús. Nosotros vemos esta tensión en la ley. Dios espera que obedezcamos su ley. Como dice Deuteronomio 10, ¿qué espera el Señor? Que le obedezcas, lo ames, le sirvas con todo tu corazón y que escuches su ley. Ahora veamos lo que dice Jesús, porque muchos dicen, no, a mí no me gusta ese Dios del monte Sinaí, muchos truenos, mucha bulla, muchos rayos. No, ve tú, Moisés, nosotros no podemos escucharlo. ¿Qué dijo Jesús acerca del monte Sinaí? Mateo 5, 17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés. ¿Pueden ver? ¿Cómo podemos decir? Es que Dios en el Antiguo Testamento, ese Dios del Antiguo Testamento es muy áspero, muy estricto, muy santo. Jesús es más cercano, comprende más, mira cómo perdona. Y no está diciendo Dios en el Antiguo Testamento, les voy a dar al profeta, es decir, les voy a dar a mi Cristo, les voy a dar mi Evangelio, les voy a dar la obra del Espíritu Santo. ¿No está Dios el Padre dando todo su amor desde el Antiguo Testamento? Lo que pasa es que Él es santo. Y esa santidad que malentiendes hoy y que crees que Jesús es un hippie, que no lo es, y que Dios de la Escritura es un dictador, que tampoco lo es el Dios y Señor de todo el universo. No es un dictador que sueña con aires de grandeza. No, es el Dios y Señor de toda la creación. Te vas a presentar ante Él y lo que has ido rechazando hoy en día, esos truenos del monte Sinaí, son los que retumbarán cuando los ángeles de Dios digan ¡culpable! A menos que vengas a Cristo. A menos que vengas al único refugio seguro, la roca inconmovible. Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley. Es más, bueno, pero es que Él está... Ahora estamos en la gracia, entonces lo que yo no haga, Cristo lo complementa, ¿no? Mateo 5, 48. Pero tú, es decir, tú, nosotros, discípulos de Cristo, debes ser perfecto. Así como tu Padre en el cielo es perfecto. Tú debes ser perfecto, así como el Dios del monte Sinaí es perfecto. Así como el Dios del Nuevo Testamento es perfecto. Porque es el mismo Dios, no hay dos dioses, uno para cada testamento. Es una misma historia donde Dios está salvando a la humanidad. ¿Por qué dividirla? Es la misma historia. Empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Es la misma historia. Juicio en Génesis, juicio en Apocalipsis. Redención de Génesis a Apocalipsis. Es una sola historia. Por eso, sé perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Como tu Padre que estuvo a los pies, que estuvo en la cima del monte Sinaí con truenos, relámpagos y con una voz increíblemente poderosa. Así que a este punto hay que hacer algo. Admitir nuestra incapacidad. Entonces ya no se trata solo de agarrar un par de mandamientos y cumplirlos, sino que Jesús, el Dios de amor, el Dios del monte Sinaí, el Dios de amor, está esperando que sea perfecto. Entonces, a este punto mi respuesta es, no puedo, amén iglesia, no podemos ser perfectos en sí mismos, en nosotros mismos, no podemos. Eso le encanta a Dios. Lo pueden ver en Éxodo. En Éxodo 20 no vamos a ir allá, pero Dios dice, el pueblo te dijo que no puede escuchar mi voz, porque si no iba a morir. ¿Y sabes qué? Tienen razón. Por eso tú serás el profeta y luego enviaré un profeta como tú. Éxodo 20. La única vez que Dios dice que el pueblo de Israel tiene razón es cuando dijeron, no podemos. Tienen razón, no pueden. Van bien, van por buen camino. Estás cerca de entrar al reino de los cielos. Luego nosotros vemos esta tensión de que Dios manda a cumplir la ley, pero que no podemos cumplir la ley. Esa tensión es buena porque lo que hacemos es, no, espérate, ya descubrí que no puedo, entonces me estoy yendo por un camino que no es, tal vez estoy siendo muy estricto conmigo mismo, me voy a ir a este tipo de evangelio que es más manejable. O, ¿sabes qué? ¿Y si me salgo de la fe cristiana mejor? En vez de admitir, ese es el buen camino, admitir que ninguno de nosotros puede, admitir nuestra incapacidad. Porque la ley, dice Pablo en Romanos 3, muestra lo pecadores que somos. Dios vio la rebelión del pueblo de Israel y Dios mira nuestra rebelión, la nuestra, hermanos, de su iglesia. Así como en Apocalipsis, un mensaje para cada una de las siete iglesias que están descuidando su amor principal, su primer amor, amar a Dios sobre todas las cosas y mostrarlo con su amor genuino hacia el prójimo. No un amor fingido o solo a los amigos, sino también a los enemigos. Hay un llamado a la iglesia de vivir en el amor de Dios con un corazón puro que no está dividido, sino que está enfocado solamente en Dios. ¿Quieres amar a tus hijos de verdad? Empieza por amar de Dios, amar a Dios. Es más, empieza por adquirir el amor de Dios. Si ahorita no posees el amor de Dios porque no lo obedeces, porque dijo Jesús, si me aman, obedézcanme. No obedezco a Jesús, no tengo el amor de Dios. Entonces, el amor hacia tus hijos es un cariño emocional, pero no es el amor eterno de Dios hacia tus hijos. Podrías amarlo a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a tus amigos, a tu prójimo, a tus enemigos, de una manera auténtica si tuvieras el amor de Dios. Es más, pudieras amar a Dios genuinamente si tuvieras el amor de Dios. A este punto podemos ver también nosotros en el Sermón del Monte, cuando Jesús está dando el Padre Nuestro. Hay una parte importante, realmente se debería llamar la oración modelo, pero creo que es más popular conocerlo como el Padre Nuestro, la oración modelo. Hay una parte buenísima que dice, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué está haciendo ahí el discípulo de Cristo que parta, que inicie su oración con este ejemplo? Está reconociendo que él es pecador, perdona nuestros pecados, como también yo perdono a los que me ofenden, Señor. Perdona nuestros pecados en contra de tu trono santo, en contra de tu santidad de Dios, la santidad de Dios, así como yo perdono a los que me ofenden a mí, Señor. ¿Están viendo la relación vertical y horizontal en un mismo versículo? Esto también lo vemos en el Padre Nuestro. Pero en sí, lo que quiero enfatizar ahorita es de que el discípulo de Cristo reconoce que es pecador. No anda diciendo, es que yo ya me arrepentí, es que yo ya creí, es que yo ya recibí al Señor. Perdona nuestros pecados. Dijo Jesús, así orarán ustedes. Perdona nuestros pecados, Señor. Y que el perdón que hemos recibido se refleje en que nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Algo interesante en el Padre Nuestro, son 6 peticiones. Nosotros podemos ver las 3 primeras. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cuáles son las 3 peticiones de un verdadero discípulo del Señor? Del Señor del Antiguo y el Nuevo Testamento. Tu nombre, tu voluntad, tu reino, tu nombre, tu reino y tu voluntad. No está pidiendo ni pan. Esas son las 3 primeras peticiones. Hasta después, sí, ya me acordé de mí. Porque ama primero a Dios por encima de todas las cosas. Ama el nombre de Dios por encima de su propio nombre. Ama el reino de Dios por encima de su propio reino. Y ama la voluntad de Dios. Ama todas las cosas de Dios. Ama a Dios antes que a Él. Por eso hasta en la 4ª petición se ve, danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestra ofensa. Hasta después se acordó que era pecador. Primero se acordó que debía amar a Dios y después perdona nuestra ofensa, Señor. Y ayúdame a perdonar a los que me ofenden, Señor. Rescátanos del mal, dice aquí. No dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Rescátanos del mal. Estas son las 6 peticiones. Creo que está todo conectado desde la ley del Antiguo Testamento, las bienaventuranzas y el Padre Nuestro. Podemos ver que siempre se ha tratado así. Priorizar la relación vertical y luego las horizontales. ¿Qué dice el hombre? No, no. Voy a mostrarle a Dios mi justicia por medio de mi trato justo hacia los demás. Pero él va a ir imitando patrones bíblicos, pero sin el Dios de la Biblia. Esto a nadie puede salvar. Por eso, punto número 3, reconozcamos con humildad quién es Dios y quiénes somos nosotros. Regocijémonos en su amor, que ahí sea tu deleite. Estoy seguro porque estoy en su amor. Estás segura porque estoy en el amor del Padre. Refugiémonos en su amor para poder amar a Dios y amar a los demás. Mateo 7, 21, Jesús dice así: todo el que me llama Señor, Señor, perdón, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Partimos que la voluntad del Padre es que seamos perfectos, que reconozcamos que no podemos ser perfectos y que vengamos a la perfección de Cristo y que confiemos en la justicia de Cristo para empezar a vivir acorde a su ley. Pero estos son los que realmente entrarán al reino del cielo, los que hacen la voluntad de su Padre. Es decir, los que hacen la voluntad del Dios del monte Sinaí, los 10 mandamientos, la ley. No puedo. Necesitas al profeta de Dios, necesitas el evangelio de Dios y necesitas el corazón que da el Espíritu Santo de Dios. Un corazón de carne, decían los profetas, sensible a la palabra de Dios. La gente al final dijo que nunca habían escuchado a alguien hablar así como le habló Jesús. Nunca ningún profeta, ningún maestro de la ley nos había hablado así como este hombre. Y es increíble cómo Deuteronomio termina con tanta gracia. Y a veces nos cuesta tanto ver la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Dice Deuteronomio 33, 27, el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. ¿Es esta la realidad para tu vida? Si no, hoy es una oportunidad para ti en tu corazón que tú rindas todos tus ídolos a Dios, toda tu rebelión a Dios y que confíes en el Dios eterno, refugio seguro y que te lances en sus manos. Dice Isaías: yo siempre estuve aquí con mis brazos extendidos, pero ustedes no vinieron por mí. Ustedes no vinieron a mí. Así que, hermanos, sin ningún temor, veamos nuestra verdadera condición espiritual. Veamos cómo nos mira Dios. Presentémonos delante de su ley. Presentémonos delante de la ley de Dios, frente a Él, cara a cara, y digamos como Isaías: Dios, Padre eterno, perfecto y santo, estoy muerto. Eso es lo que me dice tu ley. En sí mismo no hay justicia. Necesito estar en Cristo para que en mí pueda haber justicia. Solo así vas a poder tener esa convicción profunda de tu pobreza espiritual. Necesitamos reconocer, como dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu. Para poder decir: soy pobre, Señor, me falta tu justicia. Para que así podamos refugiarnos una y otra vez en el amor de Dios. Para ser provistos con la justicia perfecta de Cristo. Y que nosotros podamos ir detrás de Cristo. Así como Moisés abrió el mar para que el pueblo de Dios pasara, hoy Cristo abrió un camino en su justicia y en su salvación. Para que nosotros caminemos en salvación y que caminemos en su justicia. Porque Él hizo el camino. Con su vida, muerte, resurrección y glorificación. Amada visita, amada persona que no has entregado tu corazón al Señor, ven a Cristo hoy. Hoy es el día de tu salvación. La salvación de Dios se extiende cada mañana, son nuevas sus misericordias. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Porque no hay ni uno justo, Señor. Ninguno de nosotros acá, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por la idolatría en nuestros corazones, Señor. Por querer controlar cada aspecto de tu vida cuando hoy cantamos que tú eres el Dios soberano. Y no está mal en cantar eso, Señor. Has usado nuestros propios labios para recordarnos tu soberanía, Señor. A nosotros, que batallamos con el ídolo del control toda la semana, Señor. No tenemos un corazón puro, Señor. Yo tengo un corazón dividido, Señor. Un corazón que quiere amarte a ti, Señor. Pero una parte de él quiere adorar al ídolo del control, Señor. Quiero controlar cada aspecto de mi vida y quiero decir que tú eres soberano, Señor. Así estamos también, Señor. Cada uno de nosotros acá, Señor. Quién sabe con cuántas cosas luchando, Señor. Pero lo más fácil de ver es querer controlar cada aspecto de nuestra vida, así como decía la enseñanza, como decía la alabanza. Pero tú eres el Dios soberano, Señor. ¿Cuánto hemos ofendido tu nombre, Señor? ¿Cuánto hemos ofendido la gloria de tu reino? ¿Y cuánto hemos desobedecido tu voluntad, Señor, de descansar en ti, Señor? De no ser como los incrédulos que no descansan en ti, Señor. Perdónanos, Señor. Y si hay alguien acá, Señor, que no ha rendido su corazón al Señor, derrama gracia abundante en su vida, Señor, gracia sobre gracia, y quiebra la roca dura de su corazón, y que sin miedo pueda correr ante Cristo, hacia su cruz, y ser vivificado, Señor. Padre, permítenos que como Iglesia Bíblica Petra podamos seguir tu ley basados en la confianza solamente en Cristo. En tu nombre santo. Amén.